Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Rusia no va a rogar a Estados Unidos permanecer en el Tratado de Cielos Abiertos. La parte estadounidense no muestra ninguna voluntad política para parar el proceso de abandono, declaró Alek Bushuev.
Me parece que hay una serie
de... El doctor José María Kleivet, licenciado en Ciencias Políticas, ofreció su comentario desde Argentina. Moscú advierte sobre crecientes riesgos de una confrontación nuclear. Los riesgos de una confrontación nuclear han aumentado significativamente, constató este viernes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Esta semana se habló mucho del Tratado de Cielos Abiertos. El 6 de julio se celebró una videoconferencia de los países miembros del Tratado de Cielos Abiertos, convocada tras la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo.
Tema principal.
Los socios de Rusia entienden las consecuencias negativas de la retirada de Estados Unidos del Tratado de Cielos Abiertos, pero no están listos para asumir la responsabilidad del destino del tratado, declaró el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores en un comunicado. Y añade que al mismo tiempo todavía no están listos para asumir la responsabilidad del destino del acuerdo, hacer una evaluación basada en principios de las acciones de la administración de Estados Unidos y entrar en un diálogo serio con Rusia para resolver las preocupaciones mutuas, prefiriendo limitarse principalmente a la consideración de cuestiones importantes, pero no fundamentales.
El pasado 21 de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país abandonará el Tratado de Cielos Abiertos y lo explicó por presuntas violaciones del acuerdo por parte de Rusia. La retirada de Washington se completaría dentro de 6 meses, aunque Trump no descartó revisar su decisión si Moscú comienza a cumplir el pacto. Rusia rechazó con firmeza las acusaciones de Estados Unidos. El Tratado de Cielos Abiertos, suscrito en 1992 en Helsinki, permite a observadores militares realizar vuelos desarmados de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok, en el lejano oriente ruso. Ese documento, en vigor desde 2002, cuenta actualmente con 34 signatarios, incluida Rusia, que lo ratificó en mayo de 2001.
Rusia no planea persuadir a Estados Unidos a que continúe en el Tratado de Cielos Abiertos, declaró el jefe de la Unidad de Control sobre las Armas Convencionales del Departamento de No Proliferación de la Cancillería rusa, Oleg Bushuev. El vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, al cierre de la conferencia virtual de los países signatarios de este tratado, celebrada el 6 de julio, informó que Rusia y Estados Unidos no lograron acercar las posiciones y que es poco probable que Washington revise su decisión de abandonarlo. Vimos que la parte estadounidense no muestra ninguna voluntad política para parar el proceso de abandono, declaró Alek Bushuev.
Todos los participantes del tratado se pronunciaron a favor de conservarlo como importante elemento de transparencia y una medida de fortalecimiento de la seguridad en Europa, lo que para nosotros tiene importancia especial. También se promovió la idea de formar un grupo de expertos para eliminar las pretensiones. El vicecanciller Sergei Ryabkov, como jefe de la delegación rusa, dejó claro que Estados Unidos está invitado a participar mientras no haya abandonado ese tratado. O sea, todas las posibilidades están abiertas, pero por nuestra parte, planeamos actuar sobre la base de la consideración de los intereses mutuos y no pensamos ponernos a persuadir a Estados Unidos a que se quede.
El doctor José María Kleivet, licenciado en Ciencia Política, ofreció su comentario desde Argentina. El experto considera que la situación que se está desarrollando en materia de cielos abiertos con Estados Unidos y Rusia no es nueva. Hay una serie de implicancias que Estados Unidos no cumple en esta política exterior, un acuerdo que data desde la década de los 90, y si bien es cierto que en el año 2002 hubo poco avance y se dio marcha atrás a partir del gobierno de Trump.
Me parece que hay una serie de factores que hay que tener en cuenta acá. No es solamente una cuestión de que Rusia se vea perjudicada por el tema de los cielos abiertos, sino que hay a un conjunto de países como Finlandia, Suecia, Ucrania y alguien más, ¿verdad? Incluso yo me animaría a decir que está hasta involucrado la misma Canadá, ya que puesto es parte de su territorio, y si bien no lo hace de manera firme o no ha pasado a firmar, lo cierto es que Canadá es más amplio en el sentido de la política exterior a llevar a ciertos acuerdos, porque le compete y además están casi como vecinos, ¿no? Así que eso es muy interesante de analizar. Lo otro que me llama la atención es que habría que preguntarse el por qué no hace un acuerdo tácito esta administración de Trump, cuando en cierta medida Obama en su momento, si bien no dio una apertura total, pero manejó la cuestión, su administración la manejó mucho mejor, ¿no es cierto? Precisamente porque, bueno, esto cuando se legaliza y se normativiza con instituciones internacionales como las Naciones Unidas o otros organismos, dan cuenta de que son acuerdos preexistentes como para llevar a cabo y después ponerlo en práctica, precisamente porque ya la seguridad no es para uno, sino es para todos, ¿verdad? Así que eso me llama la atención. Y por otro lado, la otra cuestión que yo creo que es de vital importancia para observar en los próximos meses o años es el acercamiento que hay hoy de Europa para con Rusia y Rusia para con Europa, ¿no? Yo tengo una propia teoría a mi respecto con eso, no sé si la tiene otra, ¿no? Una parte de Rusia es Europa Occidental y eso hace que los acuerdos estén implícitos en un futuro no muy lejano. Con lo cual, dadas estas administraciones erróneas que está llevando a cabo Estados Unidos en política exterior, y no hablemos de este caso de Trump, que no es solamente económica, ¿no? Sino que es a varios nivel, esto hace que al no respetarse los acuerdos internacionales se generen rispideces entre esos estados, ¿no? Yo recuerdo bien claro entre Merkel, Macron y demás, la fuerte disyuntiva que tuvieron y cuestionamiento para con Trump por no acceder a los acuerdos que se habían firmado en su momento, ¿no? O retirarse de la mesa de negociaciones. Esto hace que se genere un conjunto de problemas para todos los países. Y además la involucración de terrenos, ¿no? De terrenos en términos de tipos de territorios, ¿no? Organismos que están detrás de determinada situación que, bueno, en este caso Estados Unidos ha manifestado su preocupación y siempre su presencia en el caso de Medio Oriente, ¿no? Y en este caso hay que reconocer que Rusia ha manejado las cosas de una manera, por ahí un trabajo tipo hormiga, ¿no? Hoy está trabajando muy bien en América Latina, se está descendiendo ahí, en esos lugares, lo mismo que en parte de África, y esto hace que sea un cierto motor de desarrollo para un trabajo a largo plazo, ¿no? Entonces eso me parece que habría que tenerlo en cuenta. Lo demás, bueno, por cierto, si estamos de acuerdo y cuando llevamos a cabo una política exterior y nos reunimos en el marco de una unidad como las Naciones Unidas u otros organismos, y no respetamos los acuerdos preexistentes, bueno, ahí la cosa se pone mal porque se desvía todo eso, aquello que uno pretende lograr para una sociedad determinada y para determinados países, ¿no? Entonces eso me parece que, bueno, ahí está violando ciertamente Estados Unidos muchas normas en varias materias, con lo cual, bueno, le van a pesar en el futuro no solamente sanciones económicas, ¿no? Como que ya las tiene, inclusive. Sí, porque no lo dicen de manera abierta, pero ya las tiene en materia económica de Estados Unidos con respecto a los europeos, ¿no es cierto? Bueno.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las negociaciones en torno al Tratado de Cielos Abiertos.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Los riesgos de una confrontación nuclear han aumentado significativamente, constató este viernes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una sesión virtual del Foro Internacional Científico Primakov Readings. Lecturas Primakov.
Los riesgos en materia nuclear han aumentado significativamente en los últimos tiempos. La situación en materia de seguridad y la estabilidad estratégica internacional se está deteriorando. Estados Unidos pretende recuperar el dominio global y lograr la victoria en lo que llama la rivalidad de las grandes potencias. Renuncia al término estabilidad estratégica y lo sustituye por rivalidad estratégica. Quiere ganar. Estamos preocupados que Estados Unidos lleve ya 2 años sin confirmar ese principio fundamental, el postulado de que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y, por lo tanto, nunca debería librarse. Durante la futura cumbre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, Estados Unidos, China, Francia, el Reino Unido, Moscú planea promover la tesis de que se debe evitar una guerra nuclear. Por supuesto, promoveremos en la próxima cumbre el enfoque de la inadmisibilidad de una guerra nuclear y de la imposibilidad de ganarla.
A finales de enero pasado, el presidente ruso Vladimir Putin propuso celebrar una reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. De momento, el encuentro sigue sin fecha, pese a contar con la disposición para realizarlo de todas las partes implicadas. El jefe de la diplomacia rusa aseguró que Moscú podrá garantizar su seguridad incluso si Estados Unidos no prolonga la vigencia del Tratado START III de armas nucleares, que expira en febrero del año 2021. El START III es actualmente el único acuerdo que vincula a Estados Unidos y Rusia después de que Washington rompiera definitivamente el pasado 2 de agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. El acuerdo START, suscrito en 2010, limita los arsenales de las dos potencias a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 vehículos correspondientes, desplegados y en reserva.
Rusia está preparada para cualquier escenario ante la posible salida de los estadounidenses del tratado. Pero seguimos apostando por el diálogo con Estados Unidos sobre la problemática estratégica y los nuevos instrumentos de control de las armas, en el contexto de los factores que repercuten en la estabilidad estratégica. La prórroga del acuerdo es necesaria para Moscú, en la misma medida que para Washington. Si los estadounidenses se niegan a prolongar el tratado, Rusia no va a tratar de persuadirles. Al parecer, Washington ya tomó la decisión de no extender el START III. La obstinación con que se acentúa la deriva sin alternativas a unas conversaciones trilaterales indica que esto ya fue decidido con antelación.
Los estadounidenses insisten en un nuevo tratado que incluya a China, algo que el país asiático ya ha rechazado en reiteradas ocasiones. Rusia, por su parte, propone prorrogar el acuerdo sin condiciones previas. Lavrov precisó también que Washington condiciona el diálogo a la inclusión de las armas más avanzadas en los debates, algo que para el canciller ruso es evidente. Las llamadas Lecturas Primakov es un foro organizado en homenaje al destacado diplomático y estadista ruso Yevgeny Primakov, quien falleció en 2015. Primakov fue un economista, diplomático y político soviético y ruso que ostentó los cargos de primer ministro de Rusia, ministro de Exteriores, director del Servicio Central de Inteligencia de la Unión Soviética, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia y presidente del Consejo Supremo de la URSS. La anécdota que más caracteriza sus actividades políticas es el llamado giro sobre el Atlántico, cuando ordenó dar vuelta al avión en el que viajaba a Estados Unidos tras conocer que la OTAN comenzó a bombardear Yugoslavia, con lo que marcó, según diversos politólogos, el giro de Rusia hacia una política exterior multidireccional.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto.
Rusia detectó en la última jornada 6.635 nuevos casos del coronavirus, con lo que el número total de contagios en el país aumentó a 713.936, informó este viernes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra la Propagación del Virus. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú y San Petersburgo. Durante la pasada jornada se confirmaron 174 casos letales. Durante todo el periodo en Rusia fallecieron 11.017 personas por el COVID-19, indica el texto.
La Organización Mundial de la Salud, OMS, atribuyó el incremento de los contagios con el coronavirus en Rusia al incumplimiento de la cuarentena por parte de las personas que contrajeron la enfermedad. Incluso si el 10% de las personas infectadas no cumple las reglas, ahí tenemos los 6.000 nuevos contagios diarios, dijo a Sputnik la representante de la Organización Mundial de la Salud en Rusia, Melita Vuknovich. El incremento de los contagios diarios no baja de los 6.000 en las últimas dos semanas. El país alcanzó el pico de la enfermedad el 11 de mayo, cuando se registraron más de 11.600 nuevos casos, y desde esa fecha su número ha ido disminuyendo.
Vuknovich remarcó que no es una buena señal que el incremento diario no disminuya desde hace dos semanas.
Todavía no es alarmante, pero si en algunas regiones el aumento diario es de 20 casos, y si durante 15 días de 20 pasa a 17 y de ahí nuevamente a 20, eso significa que el virus sigue propagándose en algún lugar, explicó. La responsable de la Organización Mundial de la Salud insistió en que la causa principal del incremento de los contagiados es que la gente no cumple con los protocolos. A su vez, el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, recalcó que las autoridades de Moscú no esperan una segunda ola de coronavirus en la capital rusa en un futuro próximo.
Basándose en la experiencia y las conversaciones con muchos especialistas, médicos, expertos de la Agencia de Protección al Consumidor de Rusia, Rospotrebnadzor, veo que superamos el pico y que no se espera una segunda ola en un futuro próximo. Los moscovitas ya cuentan con una inmunidad colectiva que justifica el ulterior levantamiento de las restricciones anticoronavirus. La capital rusa está saliendo paulatinamente de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Todos estos días y semanas vemos una disminución del número de contagios. Avanzamos con seguridad hacia la salida de la pandemia, aunque se mantienen ciertas amenazas.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. La hermana del líder norcoreano y subdirectora primera de un departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim Yo-hong, rechazó la posibilidad de una nueva cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos este año, según un comunicado difundido por la agencia de noticias norcoreana. Es solo mi visión personal, pero aparentemente este año cosas como la reunión de los líderes de la República Popular Democrática de Corea y Estados Unidos no tendrán lugar, expresó. Kim afirmó que más bien la cumbre es necesaria para Estados Unidos que para Pyongyang, pero para nosotros sería absolutamente poco práctica e inútil, al señalar que es más una posible reunión sin el deseo de Washington de avanzar en las negociaciones puede destruir las especiales relaciones entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte. Asimismo, declaró que la desnuclearización de la península norcoreana es posible solo si se toman medidas importantes, simultáneas e irrevocables. Kim cree necesario cambiar la agenda de las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos de desnuclearización a cambio del levantamiento de las sanciones, al cese de la hostilidad en respuesta a la reanudación de las negociaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos. Espero que Estados Unidos ya no tenga esperanzas tontas para volver a negociar la liquidación de grandes instalaciones nucleares a cambio del levantamiento parcial de las sanciones, lo que se negociaba en Hanoi, subrayó.
El proceso de distensión en Corea, que empezó en 2018 con varias cumbres intercoreanas y una reunión histórica entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte, Donald Trump y Kim Jong-un, que se comprometieron a trabajar para la desnuclearización de la península, se atascó. La última ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte tuvo lugar a principios de octubre pasado, y según Pyongyang fue un fracaso porque la delegación estadounidense llegó a la mesa con las manos vacías. En mayo de 2019, Pyongyang reanudó las pruebas de armas tras una pausa de 17 meses. A finales de 2019, Kim amenazó con suspender la moratoria sobre pruebas nucleares y de misiles balísticos intercontinentales e hizo mención de una nueva arma estratégica de Corea del Norte, que el mundo vería en un futuro próximo.
El politólogo Andriy Gubin, experto del Instituto de Rusia de Investigaciones Estratégicas, estima que tales declaraciones pueden revelar justamente la existencia de un interés en Corea del Norte en las negociaciones con Estados Unidos.
No es lo mismo declarar la ausencia de interés y perder realmente el interés. Si Pyongyang sigue teniendo en consideración Estados Unidos y el diálogo con el país norteamericano, aunque sea en un contexto negativo, ello significa que eso no le inquieta. Es perfectamente probable que sea posible interpretar también ciertos momentos inversos, como que con seguridad que a Kim Jong-un le preocupa la ausencia de un progreso en las relaciones. Y pienso que no solo a él. China llama la atención al hecho que sería necesario retornar al acuerdo pactado hace 2 años en Singapur. Ahora, la ausencia de un diálogo con Corea del Norte no va a repercutir en absoluto en la situación norteamericana interna, a meses contados de las presidenciales. Pues al elector, con el trasfondo de lo que ocurre en el país, no importa simplemente cómo marchen los asuntos con Corea del Norte, concluyó Andriy Gubin.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Irán ayudará a Siria en el reforzamiento de su defensa antiaérea en el marco del acuerdo militar firmado este miércoles entre los dos países. En la suscripción del documento participaron el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán, Mayor General Mohammed Bagheri, y el ministro de Defensa de Siria, Ali Abdullah Hayyub. El politólogo Boris Dolgov, especialista senior del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló en declaraciones a Sputnik que este acuerdo da la posibilidad de contrarrestar aún mejor a los ataques agresivos y ilegales lanzados por Israel.
Irán presta apoyo a la República Árabe Siria en la lucha contra las agrupaciones terroristas, en los hechos desde 2011, desde los inicios del conflicto armado. El respaldo se ha implementado mediante el envío de asesores militares, de miembros del Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica y de voluntarios para la consolidación de las Fuerzas Armadas Sirias. Pero no ha habido allí una presencia militar amplia de Irán. El país ayudó a crear un ejército militar de 50.000 hombres. Irán ha brindado apoyo financiero y orgánico en su formación. El documento firmado está destinado a intensificar la lucha contra las agrupaciones terroristas que operan en Siria. Un aspecto importante es el reforzamiento de la defensa antiaérea. Hasta ahora, continúan los ataques de la aviación israelí contra instalaciones militares sirias, que son empleadas parcialmente también por fuerzas iraníes. Y el documento está dirigido justamente a robustecer los sistemas de defensa antiaérea a fin de contrarrestar con ellos los ataques agresivos ilícitos de Tel Aviv.
El experto ruso destaca que el acuerdo firmado comprende mucho más la colaboración militar y técnica entre Irán y Siria, y esto es un factor positivo para el ejército sirio en la lucha contra las agrupaciones armadas terroristas. Boris Dolgov considera que el acuerdo entre Irán y Siria no alentará a las fuerzas extranjeras presentes ilegalmente en Siria, en la persona de Estados Unidos y sus aliados, a abandonar el país.
Oficialmente participan tan solo Rusia e Irán en la solución del conflicto sirio y en el respaldo al ejército regular del país a petición del gobierno legítimo de esa república árabe. Todas las otras agrupaciones armadas están presentes en Siria y operan ilícitamente. Se trata de Turquía y de Estados Unidos, y en un cierto plano, incluso de Israel. Estos países no tienen los convenios correspondientes con Siria ni un mandato de la ONU para su presencia en este país. Por esta razón, es perfectamente posible esperar de parte de estas fuerzas, de Estados Unidos y de Israel, una condena al acuerdo firmado o una cierta otra campaña propagandística anti-iraní o anti-siria. de la exageración hiperbolizada de la envergadura de la presencia militar de Irán en Siria. Son también muy probables las acciones de respuesta de estas fuerzas a la presencia iraní en Siria, que puede llegar hasta las acciones armadas.
Boris Dolgov considera que el acuerdo no puede influir de manera alguna en la colaboración militar y técnica entre Moscú y Damasco. El documento no hará más que fortalecer la fuerza de la alianza de Rusia, Irán y de Siria en la lucha contra el enemigo común, las agrupaciones terroristas. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Australia podría ser invitada a tomar parte en los ejercicios navales anuales Malabar de la India, Estados Unidos y Japón, comunicó el periódico The Hindu citando fuentes del Ministerio de Defensa indio. El consenso general es que Australia debería unirse. La próxima semana habrá una discusión en el Ministerio de Defensa sobre este tema, dijo la fuente. Según el medio, los ejercicios navales aplazados por la pandemia del coronavirus deben celebrarse a finales de 2020. Por primera vez, estos ejercicios se realizaron en 1992 con la participación de la India y Estados Unidos, y en 2015 se unió Japón. La India y Australia previamente firmaron un acuerdo sobre apoyo logístico mutuo y elevaron su interacción a una asociación estratégica integral. En junio, los primeros ministros de la India y Australia, Narendra Modi y Scott Morrison, durante una reunión telemática, anunciaron una declaración conjunta sobre una visión común de la cooperación marítima en la región del Indo-Pacífico. Entre tanto, la India debe comprender que para ella es indeseable participar en tales o cuales alianzas que Estados Unidos forma contra China, dijo a Sputnik el analista militar ruso Vladimir Yevseyev.
Por ejemplo, se está intensificando el proceso de captación de Australia por parte de Estados Unidos a diferentes actividades militares. Inicialmente se trataba ante todo de la cooperación militar con Estados Unidos, por ejemplo, mediante la creación de bases militares y maniobras navales. Pero ahora Estados Unidos está promoviendo activamente la política de cooperación militar multilateral. Precisamente bajo la influencia norteamericana, la India invita a Australia a participar en las maniobras militares. En ellas también tomará parte Japón. Es evidente que semejante tipo de maniobras son una respuesta china, país con el que la India mantiene un conflicto fronterizo que no hace mucho se agravó. Está claro que China responderá a ello. Es posible que la respuesta se dé en el marco de la cooperación chino-pakistaní. China suministra armas a Pakistán y existen todas las premisas para el fortalecimiento de la cooperación militar. Además, la India debe comprender que China puede responder a semejante tipo de maniobras reforzando su presencia militar en la región de la línea de control real. De modo que para la India, su incorporación a ciertas alianzas contra China es indeseable, apuntó Vladimir Yevseyev.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El ministro de Defensa de Ucrania, Andriy Taran, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acordaron en una conversación telefónica aumentar la presencia de la alianza en la región del Mar Negro, comunicó el servicio de prensa del ministerio ucraniano. Las partes acordaron fortalecer la presencia de fuerzas y equipos en tierra, mar y espacio aéreo de la región del Mar Negro mediante el aumento de patrullas aéreas y la presencia de buques de guerra de los países miembros de la alianza, se dice en el comunicado. Y añade que el ministro de Defensa de Ucrania expresó interés en establecer un intercambio de información sobre la situación en la región e invitó a los estados miembros de la OTAN a unirse a los ejercicios estratégicos nacionales programados en el sur de Ucrania este otoño. El ministro ucraniano también abogó por reanudar las sesiones ordinarias de la Comisión OTAN-Ucrania a nivel de ministros e invitó a Stoltenberg a realizar una visita oficial a Ucrania.
Entre tanto, los planes ucranianos de largo alcance de cara a la ampliación de los lazos con la OTAN ponen en tela de juicio la situación real en el ejército de Ucrania. Por ejemplo, antes de la llegada del presidente ucraniano Vladimir Zelensky a la región de Valin en el noroeste de Ucrania, los militares ordenaron secar los charcos en el predio de la Brigada 204 de Sebastopol de la Aviación Táctica, instalada en Lutsk, transmite 24 Canal. Los efectivos militares sacaban el agua de los charcos con botellas y hojas. Según informó una fuente, la orden fue impartida por el mando de la unidad bajo la apariencia de reparación de los caminos, trabajo que no se realizaba hace aproximadamente 20 años. Primero los militares secaban los baches, después les echaban alquitrán y grava, comunica el canal de televisión. La vicedirectora del canal de peritajes geopolíticos, Natalia Makeeva, opina que semejante situación refleja la esencia de la realidad ucraniana.
Pienso que eso caracteriza perfectamente el estado del sistema estatal ucraniano, en que todo alrededor está cubierto de baches, se cae a pedazos y le echan cualquier cosa. Por lo que importa al ejército ucraniano, pues ¿qué se puede decir? Es una estructura desmoralizada que funciona con la asistencia de instructores norteamericanos y merced a los esfuerzos norteamericanos. Si bien ellos suministran algún tipo de armamento a Ucrania, el ejército ucraniano representa en sí un conjunto de saqueadores. Los matones ucranianos van a Donbass para saquear y combatir contra la población civil, expresó Natalia Makeeva. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Exigirán las autoridades de Georgia explicaciones a Kiev a raíz de las ásperas declaraciones emitidas por el expresidente georgiano Mikhail Saakashvili, hoy titular del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Reformas de Ucrania. Saakashvili declaró anteriormente que no reconoce la legitimidad de la actual dirigencia georgiana. El presidente del Comité Parlamentario de Defensa y Seguridad de Georgia, Irakli Sesiashvili, citado por los medios de difusión nacionales, señaló que Saakashvili es un representante de las autoridades ucranianas, un personaje público de Ucrania y, por consiguiente, su declaración en la que habla de la legitimidad del gobierno de Georgia no quedará sin respuesta, la que será exigida a Ucrania. Sin embargo, la Dirección Superior de Georgia no reaccionó ante dicho exabrupto de Saakashvili, en lo que prestó atención el politólogo Artur Ataev.
La declaración de Saakashvili no tiene nada nuevo, pues anteriormente había demostrado ya con sus acciones y palabras que para él y para una parte de sus seguidores, la autoridad georgiana actual es ilegítima. Este es un chantaje fáctico a la élite política georgiana en el contexto de las elecciones parlamentarias venideras. La carrera parlamentaria, la campaña electoral está lanzada no en Georgia, sino en Ucrania. Y Saakashvili ha dado justamente tal partida provocadora pública a este proceso.
La élite política georgiana, su eslabón gobernante, no ha reaccionado de manera alguna a esa declaración, porque a juicio del politólogo, Georgia se torna cada vez más dependiente de Ucrania.
Tiflis depende en el plano económico, cada vez más hoy día de Kiev. La exportación de Ucrania a Georgia crece permanentemente, y las exportaciones georgianas apuntan también en gran medida hacia Ucrania. Es posible que por esta razón justamente es que Tiflis reaccionara tan blandamente a las declaraciones provocativas bastante serias del alto funcionario ucraniano, como lo es Saakashvili. Presupone Artur Ataev.
En Georgia, contra el expresidente del país, Mikhail Saakashvili, fueron instruidos unos cuantos procesos judiciales, por algunos de los que fue incluso sentenciado a penas de cárcel en ausencia. En la primavera de 2015, Saakashvili llegó a la política ucraniana y el entonces presidente Petro Poroshenko lo nombró gobernador de la provincia de Odessa, otorgándole previamente la ciudadanía. Sin embargo, ya en noviembre de 2016, Poroshenko dio de baja a Saakashvili, a quien despojó de la ciudadanía. Y el presidente actual de Ucrania, Vladimir Zelensky, designó a Saakashvili a la jefatura del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Reformas. Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El novísimo sistema de misiles antiaéreos ruso S-500 Prometei aventaja a los análogos occidentales entre 15 y 20 años, escribe la revista alemana Focus. Los aviones invisibles también serán un blanco fácil para el novísimo sistema, se indica en el artículo. El alcance del disparo del sistema es de 600 kilómetros, lo cual hace suponer que incluso podrá ser utilizado como sistema de defensa ante los meteoritos y otros cuerpos celestes, señala Focus. El experto militar Yuri Knutov, director del Museo de las Tropas de Defensa Antimisil, se refirió al nuevo sistema de misiles antiaéreos.
Es un sistema excepcional que puede abatir en primer lugar todo tipo de objetivos aerodinámicos. Aviones, misiles de crucero, drones. También puede abatir objetivos balísticos, misiles intercontinentales y misiles de medio alcance. Y lo más importante es que puede abatir misiles hipersónicos. Ningún otro sistema en el mundo es capaz de hacer algo semejante, y muchos de ellos ni siquiera pueden detectar en sus radares objetivos hipersónicos. El sistema incluso puede funcionar algo así como una estructura central a la que pueden conectarse otros sistemas, el S-400, el S-300, Vitez, el Buk-M3, la nueva modificación del Panzer, y todo eso funcionará como una red única, dijo Yuri Knutov.
El experto también evaluó las posibilidades del S-500 de destruir meteoritos en el espacio circunterrestre y destacó lo siguiente.
Tal posibilidad existe si tenemos en cuenta que el sistema puede detectar y abatir objetivos hipersónicos. Pero el meteorito es un objetivo muy complicado porque atraviesa la atmósfera bajo diferentes ángulos y además hay meteoritos muy veloces que son muy difíciles de interceptar, aunque hay otros que el S-500 puede interceptar con facilidad, estima Yuri Knutov.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.